Me dicen que está de nuevo el ministro de Trabajo. Sí. Vamos a ensayar de nuevo saludarlo. Ministro de Trabajo Claudio Moroni, Mario Weinfeld acá en FM Folclórica y una gran cadena de radio. ¿Cómo está? Gracias por atender.
¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, 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 bien. Conectado y eso ya es mucho. Me interesa por ahí enfocar dos ejes y seguramente el ministro podrá ampliarlo para el lado que quiera. Los entrevistados son soberanos, vinculados a una idea que tiene el gobierno nacional que no es común en el mundo, que es, ante una crisis formidable como existe en este momento, tremenda, muy grave, tratar de mantener las fuentes de trabajo, tratar de mantener las empresas funcionando, tratar de mantener las planillas salariales y no utilizar los despidos como variable de ajuste. Este es un criterio, a mí me cae bien. En otras latitudes existen otras reglas, no vamos a entrar en una discusión ética o de ese tipo, pero en la Argentina se piensa esto. Y en este momento hay dos mecanismos, me parece fundamentalmente, que están funcionando. Uno es de acuerdos entre trabajadores, entre sindicatos y empresas para bajar salarios prometiendo mantener las fuentes de trabajo. Y el otro, que es una decisión estatal, es facilitar a las empresas prestar el 50% de los salarios que los paga el Estado en todas las empresas para su plantilla salarial. Empecemos por esta, si al ministro le parece. ¿Le parece, Moroni?
Sí, me parece muy bien. A ver, ratifico lo que planteo de entrada. Nosotros lo que hemos decidido es que queremos que proteger los puestos de trabajo, proteger los contratos de trabajo. Para eso dictamos una serie de normas, entre ellas la de prohibir los despidos por falta de trabajo fuerza mayor, prohibir las suspensiones unilaterales por falta de trabajo fuerza mayor, o sea, visa sin pago, y generamos estos mecanismos, decimos, bueno, prohibamos, pero también queremos mantener las unidades productivas. ¿Por qué? Porque esta pandemia en algún momento termina y vamos a ir saliendo de a poco y necesitamos las unidades productivas vivas, ¿eh? Porque el empleo no es abstracto. No está empleado de la nada, sino que está empleado de una empresa que necesitamos que se mantenga, que mantenga sus saberes, mantenga sus planteles, mantenga su saber hacer. De ahí que dictamos esta serie de normas de asistencia para el trabajo y la producción. Ahí nos enfocamos de dos lados. Primero, por el lado de las obligaciones de los empleadores con la seguridad social. Entonces, este esquema de asistencia para el trabajo y la producción tiene o postergación de esas obligaciones y las contribuciones patronales, o en algunas actividades muy afectadas, reducción de hasta el 95% de esas obligaciones. Y por otra parte, le demos asistencia para el trabajo, asistencia para el salario. Esa asistencia es el 50% de la remuneración con un piso de un salario mínimo y un máximo de dos salarios mínimos. Nosotros entendemos que estas dos herramientas son importantes como para cumplir estos objetivos, es decir, sostengamos el contrato de trabajo, que los contratos no se rompan, porque el contrato cuando se rompe es un problema, es un problema reiniciarlo, lo dejamos al trabajador sin un montón de protecciones anexas al contrato de trabajo, el acceso a la salud, a la seguridad social, entonces queremos que no se rompa, y queremos que la unidad productiva se mantenga, así que esperamos que estas herramientas sean eficaces para eso.
Exacto, y estamos hablando cualquier empresa afectada por la pandemia, o sea, es un universo, así dicho, amplísimo.
Sí, es un universo muy amplio. Y además ampliamos el universo, no solo a los trabajadores dependientes, sino que ya dimos un pequeño avance con trabajadores formales o de baja formalidad, que creo que ya lo hablamos con usted, con el ingreso familiar extraordinario. Y ahora lo que hicimos, ampliamos a todas las categorías de trabajadores autónomos, digamos, ya sea bajo la figura del monotributo o autónomos propiamente dicho, le damos un acceso a un crédito a tasa cero por un ingreso de la categoría por 3 meses. Entonces entendemos también que es un modo de ayudar a este otro sector de la actividad.
Está claro. Y se supone que este pago, 50% para todas las empresas afectadas por la pandemia, se refiere a la nómina salarial de abril.
A la nómina salarial, sí, a la nómina salarial para abril, pero digamos, el salario que tomamos como base es el de febrero, que es el último que teníamos registrado.
Está claro. Lo que quiero decir es que si es el próximo pago que recibirían los trabajadores.
Sí, estamos estimando, quiero destacar
que fecha, trabajo, ¿no?
Quiero destacar que es un trabajo administrativo complejo.
Claro.
Porque estamos hablando de que en esta primera tanda hemos dividido en tandas para simplificar el trabajo. Esta primera tanda estamos pensando en algo así como 1.800.000 trabajadores que vamos a tener que pagarle a través del ANSES, trabajadores que no que necesitamos los datos de la CBU que están usando, la cuenta bancaria, hacerle la transferencia. Así que hay una tarea administrativa compleja que por ahí se demora un poco el pago. Pero digamos
que por ahí se demora un poco. Estamos hablando con Claudio Moroni, ministro de Trabajo, me dijo 1.800.000 trabajadores, el monto aproximadamente...
La primera tanda, o sea, porque dividimos en tanda, dividimos hasta ahora, hay una tanda que ya estamos procesando, otra tanda que vamos a procesar la semana que viene, así que nuestra idea es llegar aproximadamente a 3 millones de trabajadores.
Ajá, 3 millones de trabajadores con un máximo, que puede ser un poco inferior, si el salario lo es, pero de 33.750. Hágame la cuenta, ministro, porque a mí no me salen, ¿cuánto es eso?
Es una cifra enorme. Estamos hablando de 100 y pico mil millones de pesos.
Correcto.
Entre todos los planes, piense que estamos pensando entre las asistencias que hemos dado en la Seguridad Social, el IFE, los pagos especiales para Saguach, etcétera, etcétera. Estamos hablando de más de 3 puntos del PBI,
Tres puntos de Producto Bruto, siempre estas cifras siempre son aproximativas, desde luego. Hablemos del otro mecanismo y después vamos mechando. El otro mecanismo son acuerdos entre sindicatos nacionales, hasta donde conozco, pero también le pregunto si hay también sindicatos por aquí, por empresa o algo por el estilo, sindicatos nacionales y las centrales empresarias nacionales se reducen salarios. Ahí se habla algunos 30%, o sea, se reduce al 70%, otros dicen un poco más, contra la promesa de que no existan despidos por 4 meses, por 6 meses. ¿Se han firmado ya? ¿Se están negociando? ¿Cuáles son los gremios que lo vienen trabajando? Por favor, ministro Morón.
Sí, yo quiero ser un poco más específico con la palabra salario. O sea, nosotros no estamos homologando ningún esquema de reducción de salario de trabajadores en actividad.
Ajá.
Trabajadores que estén trabajando.
Mire, que yo fui laboralista, a ver si empezamos a discutir.
Por eso, no. Yo lo que digo es, nosotros lo que estamos, hemos hecho algunas homologaciones en función del 223 bis, que habla de cuando hay falta de trabajo, empresas cerradas que no están trabajando, y pagan una compensación remuneratoria por el periodo que están sin trabajar. O sea, esos son los acuerdos que estamos homologando. No estamos homologando rebajas salariales de convenio, o sea, gente que está trabajando... eso no hemos homologado ni vamos a homologar porque no corresponde. Entonces lo que sí estamos viendo, el caso de actividades que están completamente cerradas, que yo recuerdo ahora son que estaban con suspensiones importantes, eran algunas terminales de automotrices, concesionarios de autos que estaban con suspensiones importantes, y después alguna actividad de comercio, pero después no. Hay otras, por supuesto, están discutiendo, las áreas, los petroleros están discutiendo.
Ajá.
Todavía no se ha terminado, pero son en aquellos casos que la actividad está parada, o sea, que no hay nadie trabajando.
Entiendo. Hasta ahora, entonces, hay algunos de esos y está esta cuestión. Yo escuché por ahí, pensando también, no solo en el presente, sino en el futuro, una propuesta del exdiputado Héctor Recalde de otro tipo. Son todas cuestiones que se van planteando al calor de la crisis y la necesidad, que decía, tal vez imaginar reducciones horarias en actividades que medianamente están instaladas para posibilitar que en un mismo establecimiento puedan estar más operados. Eso se está pensando, se está conversando, es una hipótesis que se conversa así por arriba, ¿existe como hipótesis de trabajo? Todavía no.
No, sí, yo creo que todas las hipótesis las tenemos que tener sobre la mesa. O sea, yo creo que la reducción de jornadas o la modificación de turnos, los turnos rotativos, suspensiones parciales y rotativas, etcétera, etcétera, yo creo que son todas las cosas que tenemos que ir pensando, porque la salida tal como tal, todo como está planteado, la salida de esta triste situación va a ser lenta y gradual.
Uh-huh.
Vamos a tener que ir trabajando con estos en pos de estos dos objetivos, que es mantener la fuente de trabajo y mantener el contrato. Mientras no generemos una lesión enorme al trabajador, tenemos que usar todas las herramientas.
Ministro, Usted anunció en este momento que la cantidad de, algo que parece que es contraintuitivo, digamos, que es que la cantidad de despidos hasta ahora, más bien hasta marzo, no era chocantemente diferente a la del año anterior. ¿Esto se podrá mantener? ¿En abril subsistirá? ¿Es una tendencia que lamentablemente va a caer? ¿Cuál es su lectura?
La verdad que hasta ahora no estamos viendo despidos masivos. O sea, sí estamos viendo consultas con este tema de suspensiones de actividades que están faltas de trabajo. La verdad es que yo creo que muchas actividades empresarias, primero, recuerde que está vigente la doble indemnización, o sea, claro. Por otra parte, hay que despedir, tendrían que despedir, buscar, yo creo que hay cuestiones individuales de despido, sí, por supuesto, hay pequeñas empresas que directamente han cerrado el despedido y listo, pero no estamos viendo despidos masivos. O sea, quiero aclarar lo que hablamos ya con usted otra vez, que es el tema construcción. Construcción tiene un estatuto específico en donde cuando la obra está parada de determinado tiempo, pasan a cobrar el fondo de desempleo, si la obra se reanuda lo retoman, etcétera, etcétera, con lo cual eso yo no lo tomo como despidos, porque eso es despidos extraordinarios consecuencia de la pandemia. La realidad es la construcción viene funcionando así, creo, desde la década del 70.
En realidad, si me apura desde antes, en la década del 70, pero me puedo perder porque hace mucho, colgué el título hace rato, pero me parece que era una anterior, porque la década del 70 es el nuevo régimen, pero en cualquier caso, hace 40, 50 años,
era igual. Era el 58, la original, así que desde el 60.
Sí. La construcción viene trabajando así desde entonces, y ¿cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las ramas de actividad que en este momento, por supuesto, todo padece, pero que medianamente se sostienen? ¿Y cuáles son las que podrían levantar un poco, pongamos en los próximos meses, un poco por la flexibilización de la cuarentena y otro poco porque si se reactiva la economía, el mercado interno las puede demandar?
Bueno, a ver, vayamos a que siguió trabajando prácticamente con un muy buen nivel, que es alimentación.
Claro.
La alimentación siguió trabajando con muy buen nivel. Construcción, son varias las provincias que han pedido la reapertura de la obra privada.
O sea,
entonces, que eso estaría saliendo ahora, con lo cual la construcción creo que va a empezar a reactivarse. Además, se han ordenado una serie de cosas que estaban por ahí frenando el arranque de la obra pública, que era certificado pendiente de pago, etcétera, etcétera, con lo cual obra pública se va a reiniciar y obra privada está empezando. Comercio, hoy hablando por otra cosa con la gente de Correo Argentino, me dijo que con esta liberación del e-commerce habían recibido en una semana 100.000 paquetes más que la semana anterior. Entonces ahí pareciera que el comercio empieza a funcionar con este modo limitado que es sin atención al público en los locales. Metalurgia... Por lo que sé, están metalurgia, las de horno continuo, las empapadas de horno continuo, están trabajando con un tercio del personal, pero están trabajando. Alguna terminal automotriz tiene algún proyecto de exportación que está empezando a trabajar de nuevo. Así que las metalúrgicas de Tierra del Fuego están pensando en arrancar, han pedido autorización. Así que yo voy viendo que va empezando a haber lentamente actividades.
Ministro, cuando usted asumió...
Sí, una cosa, última, las actividades primarias. Las primarias siguieron trabajando.
¿Una más o dos más tenemos preguntas, ministro? ¿Aguantamos?
Sí, dos más.
A ver, una más de otro carril. Cuando asumió el 10 de diciembre, asumió en un país difícil, con un sistema, digamos, con el sistema de relaciones de trabajo en dificultades y demás, pero a la vez asumía en un gobierno peronista, en el cual se podía pensar que de arranque iba a haber, y hubo, cierta buena relación con los grandes sindicatos. Se asumió pensando que iba a haber un Consejo Económico Social donde otra vez se podían discurrir planes y programas y medidas para la crisis, y ahora se encuentra con eso. Imagina el día en que volverá aquel escenario, que ya era difícil, pero que ahora parece maravilloso.
lo ansío todos los días, no imagino, lo ansío. No, mire, yo acá lo que digo es, a veces lo hablábamos en el gabinete, la verdad es que es duro esto, pero es lo que toca. O sea, lo que toca es esto, así que hay que transitarlo como mejor se pueda y en algún momento saldremos y volveremos a pensar un poco más a mediano y largo plazo y no en la urgencia del momento. Igualmente siempre estamos manteniendo esta, aunque no lo tengamos instituido este Consejo Económico Social, las consultas con la CGT, con algunos otros gremios, con CTA, etcétera, etcétera, se mantienen siempre abiertas. Lo mismo con las cámaras empresariales, o sea, de algún modo vamos a ir avanzando hacia eso. Es verdad que estamos más ocupados de la urgencia que pensar en el futuro, pero ambas cosas están mechadas.
En su momento, cuando Néstor Kirchner era presidente, una de las características que tenía era llamar a tempranísima hora a sus funcionarios, a pestillarlos, preguntarles qué estaba pasando, decirles si habían leído tal o cual diario, si estaban al tanto de las cuestiones, y muchos no estaban acostumbrados. Uno de ellos era era su jefe de gabinete y actual presidente Alberto Fernández. ¿Fernández tiene esa costumbre con los ministros también?
Alberto está en el detalle permanentemente, o sea, por ahí no está con el teléfono llamando constantemente, pero sí está
se cortó,
en
¿no?
un detalle. Hola, hola. Hola. Hola.
Hola.
Hola. ¿Me escucha?
Ministro, acá lo estamos escuchando en Radio Nacional Folclórica. Mario se ve que por alguna dificultad no puede seguir escuchándolo, pero está saliendo al aire.
Bueno, termino. Al presidente no tiene esta costumbre de estar tanto, pero está permanentemente el detalle, eso sí. Cuando un tema lo sigue permanentemente. Así que es un tipo muy detallista.
Bueno. Ministro Claudio Moroni. Pero lo llama o no, la pregunta es, está en el detalle, ¿lo llama a las 7 de la mañana o no lo llama?
Últimamente no. Últimamente no hay problema, porque yo lamentablemente he adquirido la costumbre de hace años, yo trabajé muchos años en tribunales, entonces me levanté y vivía lejos, así que me levantaba muy temprano, así que me sigo levantando 6:00 de la mañana.
Bueno, ¿y duerme algo o no?
Y lo que se puede.
Ministro Claudio Moroni, muchas gracias por la información, muchas gracias por la buena voluntad, muchas gracias por estar acá, en Gente a Pie, por FM Folclórica y por una cadena formidable de radios del interior. Hasta la próxima, un abrazo enorme.
Hasta la próxima, abrazo para usted.